Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Graciano Pascal, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y Juan Ángel Urso, hola, buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
Empezamos con el tema del día. Hoy, lunes 10 de marzo, unos 700.000 alumnos de educación inicial, primaria, secundaria y UTU del sistema público están iniciando el año lectivo 2014. Lo hacen en los más de 3.000 centros educativos que están distribuidos en el territorio nacional. Y a diferencia de años anteriores, todo indica que este comienzo de clase será prácticamente normal, sin paros docentes y, sobre todo, con muy pocos locales con problemas edilicios. Solamente dos liceos, el 1 de 33 y el 43 de Rincón del Cerro, aquí en Montevideo, debieron postergar el inicio de los cursos por problemas de infraestructura. ¿Cómo ver entonces este día? ¿Cómo lo están palpando? ¿Alguien tiene niños? Sí, niños, jóvenes en clase, varios.
Sí, varios, pero bueno, el mío empezó la semana pasada, porque empezaba antes, va a enseñanza privada, pero me parece bien, yo qué sé, yo siempre le veo cosas que no me gustan y algunos se quejan de que le pego a los medios, pero bueno, eran 300 liceos que abrían y todos los medios, yo traté de repasar, todos hablaron de los dos liceos que tenían problemas. O sea, no hablaron exhaustivamente de los 300 que abran, no hablaron de los nuevos, no hablaron de algunos que son impactantes verlos, algunos que yo he visto, son realmente, decís, pa, el Uruguay está cambiando, hay liceos donde son una maravilla, están mucho mejores que muchos privados, desde el punto de infraestructural. Sin embargo, se habló mucho de estos dos liceos que tenían problemas, uno abre el jueves y el otro en principio sí. Si se resolvía, no sé, habría la mitad en la semana y la otra mitad la semana que viene. No sé.
Ya está Rosario Castellanos, mira, hoy más temprano hizo un largo informe
lo escuché, hablé genéricamente.
Los casos, de varios de los casos que habían estado en discusión, algunos de los cuales tiene que ver justamente con instituciones flamantes, ¿no? Y eso Rosario lo describió con mucho cuidado.
Lo dijo, sí, yo la escuché.
Bueno, te estaba haciendo señas como diciendo, y
no, yo sé, pero yo también bueno, yo no hablo solo del espectador,
hablo de todos los medios.
Los medios, o sea, pero tú recapitulás lo que se publicó el fin de semana y ese hincapié, y los sindicatos la semana pasada hacían demasiado hincapié en los problemas. 300 liceos, tú recién dijiste, 3.000 establecimientos a lo largo y ancho del país, es importante, me parece.
¿Por qué estás dudando al arrancar?
No sé si hablar del tema de los medios o hablar del tema de la educación.
Ajá, bueno.
Sobre el tema de los medios, creo que en realidad discrepo en cuanto es verdad, digamos, que se ha hecho eso, pero yo creo que esa presión que han ido poniendo los medios de comunicación ha sido positiva. Creo que de ponerlo en un punto importante dentro del debate público. Lo malo es que se termine, la discusión termine partidarizando de esa manera, ¿no? Y eso es lo que a veces impide encontrar soluciones claras. O sea, en primer lugar, es una buena noticia lo que ocurre hoy, que empiecen los liceos. Es una buena noticia que Uruguay siga invirtiendo en educación, siga mejorando los salarios, siga mejorando la infraestructura de los liceos, de las escuelas. Y sigue habiendo enormes problemas, ¿no? Enormes problemas en cuanto al sistema educativo, en cuanto a la lentitud de las obras, que por suerte se hacen y desgraciadamente tienen que paliar décadas de nada, de total apatía de los gobiernos por la educación. Y evidentemente eso es el camino difícil que hay que recorrer, ¿no? Pero bueno, creo que es esa misma presión y el hecho de que de alguna manera también la oposición esté presionando al respecto termina siendo positivo, digo, y de eso se trata la democracia, ¿no? Que unos controlan, los otros tratan de responder ese control, y yo creo que la educación de a poquito te va dando algunos pasitos, ¿no? Todavía me parece que falta muchísimo.
Sí, es llamativo que justamente en el comienzo de las clases el énfasis se ponga en el estado locativo, en el estado de la infraestructura, cuando se supone que eso es lo que debería estar primero y no debería ser motivo de discusión. Cuando uno habla de educación, se supone que tiene que hablar de contenido, de resultado, no tiene que hablar de si el techo se llueve, o si el picaporte está roto, o si los niños no pueden ir al baño, porque se supone que esa es la base de todo. Si eso no existe, no existe nada. Sin embargo, se ha llegado tan bajo en Uruguay, tan bajo, que hoy se festeja que algunos liceos que antes se llovían ya no se lluevan. Y a veces a uno le cuesta ubicarse en la real dimensión del problema. El drama, o sea, era un drama que los liceos se llovían. ¿Y cómo habría que calificar entonces los resultados desastrosos de la educación? Resultados que se miden en que un joven, un porcentaje importante, según lo verificó la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, son incapaces de comprender un texto simple de 3 párrafos. A ver si nos entendemos. Joven de 18 años que está por ingresar a la Facultad de Ingeniería es incapaz, creo, y si los porcentajes no me falla la memoria, andaban cerca del 50%, es incapaz de entender lo que dice un texto simple de 3 párrafos.
Sí, porque no tiene fórmulas, los ingenieros no entienden.
No, creo que tampoco sabían hacer las cuentas, pero ese es el drama de la educación, ese es el drama de la educación. Entonces,
es cierto, pero el año pasado y el anterior, cuando el comienzo de los cursos fue tan pero tan problemático por problemas en la infraestructura, me acuerdo que cuando hablábamos con las autoridades de la enseñanza, uno de los argumentos que manejábamos era, bueno, sí, pero lo básico es tener los liceos en condiciones, ¿no? Claro, ese era el argumento, y ese era uno de los puntos que se debatía, ¿no? Lo elemental es que los liceos estén bien desde el punto de vista de su infraestructura.
Y que los profesores vayan y que la maestra vaya.
No, pero si se llueven, si te morís de frío, si no tenés dónde sentarte,
creo, gracias, todo lo demás. Lógico, ¿no? Creo que si no reconocemos cuando hay algo
mi argumento iba por otro lado. Mi argumento era, tan bajo hemos caído que ahora hay que festejar que los liceos no se lluevan. Ese es mi punto.
Bueno, yo no sé si festejar. Yo lo que tengo la impresión, lo que estoy diciendo es que hay un avance, ¿no? El año pasado me acuerdo que estábamos todos de lo más contrariados al comprobar que no se había podido organizar el trabajo de las empresas constructoras y llegar a la fecha de comienzo de cursos con los edificios en condiciones. Era tremendo. Me acuerdo que hubo toda una evaluación que hizo el gobierno después, se anunció una emergencia, un plan de shock, edilicio, todo eso después de la fecha de comienzo de clase. O sea, todo vino atrasado, todo vino desarmado. Esta vez da la impresión de que con todo aquel, escándalo del año pasado, se produjo un cambio, ¿no?
Por lo menos se aceleraron los procesos y las obras, ¿no? Me da la impresión. Igual, ya le doy la palabra a Gonzalo, pobre que no habló.
Pero si ya habló Emiliano por mí.
Llama la atención. Yo creo que se está gastando en infraestructura, se están haciendo obras. Todos los liceos, todas las escuelas tienen alguna obra en proceso. Más a mí me lo llama la atención es cómo, pero es un problema endémico de la administración pública de Uruguay, cómo demoran esas obras, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que se estén haciendo.
Gonzalo.
Sí, dos cosas. Yo creo que esto es una muy buena noticia que hayan empezado las clases todos a tiempo, con excepción creo que de 1 o 2 liceos, lo que no es grave. La mala noticia es que esto sea noticia. Un poco lo que, como decía Graciano, esto debería ser así siempre. Y yo creo que los medios de comunicación y creo incluso que los partidos de la oposición y creo que el propio gobierno, porque yo noto que hay mucha crítica y autocrítica sobre este tema también de gente que pertenece al partido de gobierno. Creo que esto hay que festejarlo. Es un día para festejar hoy. Ahora, sigue llamando la atención, porque no es imposible evitar el tema, es que nosotros empezamos con este nuevo año lectivo y al mismo tiempo hay una encuesta, que creo que es de Cifra, que pregunta a los uruguayos cuántos consideran que en la educación tiene que haber muchos cambios. O sea, las elecciones eran muchos cambios, pocos cambios o prácticamente las cosas están bien. Y es curioso ver que el 57% de los uruguayos dicen que tiene que haber muchos cambios. El 63% de los montevideanos y el 49% de los votantes del Frente Amplio. Es para mostrar que esto es una preocupación que realmente es de toda la sociedad. Yo creo que los problemas de la educación, sobre todo en el liceo, aquí se han diagnosticado hasta el cansancio y bien. Yo personalmente me gusta la actitud de la nueva directora del Consejo de Educación Secundaria, la señora Celsa Puente, por lo menos lo que he podido ver de ella hasta ahora. Me parece que tiene una actitud muy, muy positiva, muy de enfrentar los problemas tal cuales son y de describirlos tal cuales son. Pues creo que su análisis de cómo es la situación ha sido muy honesto y muy bienvenido. Porque yo creo que para poder solucionar un problema lo primero es definirlo y entenderlo bien. Ahora, me da la sensación, por esto puedo dejarlo para una segunda intervención, que hay problemas que no son del Uruguay en esto del liceo. La forma misma en que se está tratando de enseñarle a estos muchachos es una forma, los muchachos en la clase, el maestro frente al pizarrón, es bien de lo que Toffler llamaría de la segunda ola, ¿no? Y estos muchachos están acostumbrados a otro ritmo, están acostumbrados a aprender de otras maneras, a comunicar de otras maneras, ¿no? Y esto no es un problema del Uruguay, yo creo que este es un problema que debe ser común en todo el mundo, ¿no?
Bueno. Y en las notas que yo leí de Celsa Puente, precisamente ella hace ese planteo, y es algo que me gustó leerlo, también, sí. Ella planteaba que mismo el concepto de dar clase, de mencionar la llamada al hecho de educar, dar clase, ya era incorrecto en sí mismo, ¿no? Y que eso hay que repensarlo, ese tema del maestro enfrente de la clase. O sea, creo que ese es el tema que nos debemos los uruguayos, que... Y sí, que es cierto que no solo los uruguayos.
Exacto.
Sin duda, pero ahí es donde tenemos que poner el acento. Está bien, se ha ido mejorando los salarios de los profesores y maestros, todavía insuficiente, pero por lo menos ya no es obscenamente espantoso como era. Se ha ido mejorando la infraestructura, que realmente también, porque eso hay que decirlo, es increíble cómo la dejamos caer al punto que cayó. Yo conozco bastante de cerca el caso, por ejemplo, de la Escuela Brasil en pleno Pocitos, que durante 50 años no se le hizo nada. Un remiendo, no se le hizo absolutamente nada. Y ahora llevan 3 años trabajando en la escuela
Están haciendo una obra gigantesca.
Y está quedando bastante bien. Pero después de 40, 50 años que no se le hizo nada. Eso también hay que decirlo. Y bueno, y si superamos esos inconvenientes, después viene todo el tema del sistema educativo, de cómo, bueno, un gran problema de cómo se eligen los cargos. Yo creo que los mejores profesores no deberían ir a los mejores barrios, deberían ir a los peores, de cómo se educa, de cómo se enseña, de incorporar el juego, de incorporar la informática. Bueno, todo eso que es un gran debate y que hay que darlo, pero en serio.
Sí, yo me gustaría agregar en la línea que ustedes están diciendo, y yo creo que es positivo la actitud de la directora de secundaria, y yo creo que debería aprovechar ese impulso de actuar con la cabeza abierta para no tener límites en la apertura mental. Es decir, yo creo que estamos en un momento ideal en el país, en la región y en el mundo también, para dejar de lado viejos paradigmas, dejar de lado aquello que en su momento funcionó, y yo creo que hay que reconocer que funcionó en su momento, para pensar las cosas con cabeza nueva. Y yo creo que hay que aprovechar ese impulso. Hay experiencias en Uruguay y en otros países que son realmente muy exitosas. Y son exitosas sobre todo en los sectores más desvalidos de la sociedad, que son aquellos que están más indefensos frente a la necesidad de poder competir en una sociedad que cada vez es más competitiva, nos guste o no nos guste. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero la realidad es como es. Entonces, en ese sentido me parece positivo que fuera de todo bloqueo ideológico, partidario, se miren las cosas con una cabeza abierta. Y en ese sentido me gustaría recomendar, y después cada uno sacará las conclusiones que quiera sacar, eso, nadie tiene por qué estar obligado a coincidir o no, pero me gustaría recomendar un artículo que salió hoy en el suplemento Salmón del País, del economista Juan Dubra, sobre la experiencia chilena en materia de educación. Es un trabajo de un economista chileno, un joven economista recién doctorado en Estados Unidos, que ha publicado un trabajo sobre bases estadísticas respecto de los resultados de la educación en Chile, sobre todo en los sectores más humildes de la sociedad chilena, de cómo el mecanismo de lo que llamaba el voucher, o sea, el vale educativo, o sea, que cada uno puede elegir la escuela a la cual mandar sus hijos según los resultados académicos que obtiene, y eso ha mejorado sobre todo la performance de los hijos de las familias más pobres de Chile.
Que están
Chile,
absolutamente claramente endeudadas,
bueno,
para el pago de lo que
la enseñanza cada da uno
que generó todos los movimientos estudiantiles, bueno, el año pasado.
Por eso digo, cada uno que lea y que saque las conclusiones. Tú no lo leíste y ya sacaste las conclusiones.
No, el gobierno de Bachelet, que acaba de ser elegido, dijo que todo eso lo tiene que cambiar.
Pero es una maravilla. Tú concluiste un artículo que todavía no leíste. Bueno, por eso yo digo, hay que leer sin con la cabeza abierta, pero por lo menos hay que leerlo para después sacar la conclusión, no antes.
Yo no hablo del artículo, bueno, hablo de la experiencia chilena.
Yo estoy hablando del artículo. Bueno, entonces digo, con cabeza abierta, sin prejuicio, sin dogma, sin fanatismo, con tolerancia, aprender de lo demás, de lo que hacen las cosas bien.
Yo quisiera decir dos cosas. Sobre esto creo que la experiencia de Chile, Bachelet acaba de ganar las elecciones como las ganó. Uno de los temas centrales de su campaña es la reforma de la enseñanza. Una enseñanza que ha sido absolutamente privatizada y que tiene a las familias totalmente endeudadas con ese famoso sistema de los créditos, de los vouchers.
En la escuela no es así.
No, en la escuela no es así, bueno, obviamente que no la pagan. Pero eso lleva a la privatización de la enseñanza. Yo sobre ese tema, me parece, porque acá en Uruguay nos ponen como ejemplo los que piensan de esa manera, el jubilar y el providencia. Y en la entrevista a la actual directora que tú acabas de decir, que la encontramos muy bien, a mí también me impresiona bastante esa política proactiva, como ella salió a encarar. Dice ella, el jubilar tiene 200 estudiantes en una zona donde secundaria tiene 2.567. O sea, el jubilar selecciona a 200 estudiantes y le da clase a eso, porque hay que saber que el jubilar es selectivo. O sea, las familias van, proponen y ellos seleccionan. O sea, seleccionan lo que diríamos lo mejorcito de ese sector del barrio. 2.567.
Para Juan Ángel, que eso ya lo hemos tratado 25 veces en el programa. No hay una selección de lo mejorcito en el Liceo Jubilar. Podremos tener
los repetidores
20,
no entran.
Podremos tener 20, podremos tener 20 discrepancias con el Liceo Jubilar, pero eso de la selección de lo mejorcito ya quedó aclarado hace tiempo que no es así.
Esto está en el artículo que nos mandó la producción ayer. Ella dice, el Jubilar tiene 200 estudiantes en una zona donde secundaria tiene 2.567.
Pero ella no dice que el Jubilar selecciona
lo dije
mejorcito.
Yo. Lo que te digo es que hay una selección, ¿no? O sea, es menos del 10%. El otro, el impulso, tiene 200 estudiantes sobre 1.020 que atiende secundaria en la zona. Entonces, el problema que nosotros tenemos es cómo resolver, y en eso sí creo que estamos de acuerdo todos, cómo resolver los problemas de la enseñanza, que tiene problemas, que esa encuesta que tú decís es algo que la sociedad reconoce. ¿Cómo resolverlo, aproximarse a resoluciones de una manera integradora, no de una manera que agudice el fraccionamiento social que tenemos en esos barrios? Entonces, ese es uno de los problemas. Yo creo que es interesante ese tipo de experiencias, pero son experiencias puntuales y difícilmente aplicables. Del momento que se selecciona una parte de los estudiantes y no se puede aplicar a todos, me parece que no es válido.
De todos modos, estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Nos fuimos por una rama muy lejos. Estábamos hablando del comienzo de las clases en este año 2010. Si vamos a discutir la reforma de fondo que está pendiente en la educación secundaria, primero vamos a estar volviendo sobre temas que ya hemos charlado en el programa, y segundo, nos llevaría toda la mañana, ¿no? No era ese el tema estrictamente en esta conversación.
No, yo creo, pero los contertulios lo plantearon, sea Graciano,
pero
que
pensé que era Gonzalo. Para algún momento, pero sin embargo, lo que veo es que se siguió por ese camino y nos apartamos de lo que era la charla estrictamente propuesta para hoy.